Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Por estos días, el Museo de Antioquia abrió la exposición Futuro Perfecto, con la que está conmemorando los 140 años de su fundación. Dentro de las obras convocadas, sobresale el trabajo realizado por el artista Leonel Castañeda Galeano, quien desde hace al menos una década está reflexionando sobre el régimen de representación de la nación encarnado en los símbolos patrios. Por la pertinencia de su pensamiento en el contexto del álgido panorama que vive hoy la monumentalidad pública en nuestro país, hoy lo hemos invitado para que nos comparta su experiencia poético-política. Bienvenidas y bienvenidos. Leonel, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Buenas tardes, William, ¿cómo estás?
Para iniciar, Leonel, yo quisiera que le contaras a nuestra audiencia un poco sobre tu trayectoria, una trayectoria interesante en la que se juntan cosas que normalmente no se juntan en las artes: arte, museografía y filosofía. Cuéntanos.
Bueno, pues, William, mira, particularmente esto ha sido como un proceso que he venido encontrando con los años y que en principio, cuando tomé la decisión de estudiar arte, aunque no lo visualizaba de la forma en que lo estoy haciendo en el momento que me preguntas todo esto, sí tenía una inquietud particular sobre el cuerpo humano, y era como esa posibilidad de lanzar muchas preguntas sobre lo que soy como ni siquiera como artista, sino como persona. Y allí encontré los primeros vestigios de una relación directa con la actualidad que en ese momento se estaba viviendo en el país. Y es que mi decisión de estudiar arte no fue premeditada en el desarrollo de saber o de querer intentar aprender a dibujar o a pintar. Fue más como esa relación mía íntima de expresarme. Y el momento que vivía eran los años 80, antes de entrar a la universidad, cuando el panorama nacional involucraba en las noticias asesinatos y masacres. Eso fue trascendental en el proceso para determinar esa decisión de hablar desde el cuerpo posteriormente en la universidad.
Háblanos un ratito sobre esa experiencia como museógrafo, que yo sé es muy significativa para ti, pero también para instituciones como el Banco de la República. Tal vez más de una década trabajando como museógrafo, y eso creo te da una conciencia muy particular sobre la configuración plástica, espacial de la obra, ¿verdad?
Sí, pues la verdad, cuando tú me preguntas la anterior pregunta de por qué esa combinación de estos tres momentos para llegar a la museografía también, es que cuando decido estudiar arte, pues termino y todo esto, el hecho de técnicamente de expresar los contenidos o las preocupaciones interiores mías como artista se habían reflejadas en el espacio, y casi que el proceso no terminaba solamente en que tú pintes o hagas una fotografía o hagas una instalación, sino dónde la vas a ubicar y cómo la vas a ubicar. Eso fue lo que, digamos, tuvo un punto importante para plantearme que el desarrollo del proceso no terminaba solamente haciendo ese, digamos, ese punto. Cuando tú terminas una pintura, una fotografía, ahí la dejas, sino pensar en el espacio. Entonces me involucré en eso, en la producción del espacio donde yo iba a ubicar las cosas, las instalaciones y todo eso. Pues desde muy temprano empecé a participar en los salones de arte joven, que eran en la Galería Santa Fe en el Planetario, o en los salones nacionales en el 94, 96, que eran en Corferias. Y cuando tú llegas a estos espacios y ves la monumentalidad de estos espacios, dices, una pintura, una fotografía o un objeto en este espacio se pierde y es una mirada totalmente distinta a lo que tú tienes en tu taller. Cuando termino la universidad, el desarrollo de esos proyectos necesitaba también pensar en una forma de mostrar. Entonces, yo no sabía qué era la museografía y el primer trabajo que tuve fue precisamente porque José Ignacio Roca nos dio, éramos varios, nos dio la oportunidad de hacer parte del grupo de montaje de exposiciones en el Banco de la República. Posteriormente vino el montaje del Museo Botero, la reestructuración de Casa de Moneda, el Museo del Oro. Entonces todo esto yo creo que me aportó y aporté al banco también esa experiencia de pensar en el espacio y no quedarme solamente con el hecho de ser artista y ustedes hagan lo que quieran con lo que hago. Era más pensar en cómo se iba a ver, cómo la experiencia física del espectador durante las muestras o las exposiciones, ese plus que tú le puedes dar, pensar en la iluminación, en la teatralidad, en la dimensión. Esa fue la relación mía directamente con la museografía. Después de terminar esa década, siempre me interesó, cuando terminé la carrera de arte, me inscribí en la Javeriana para estudiar filosofía, inicié mis estudios, hice un viaje, regresé y pues me involucré directamente con el grupo de montaje del banco y pues siempre me quedó con la cosa de la filosofía y fue hasta el 2013 cuando en una muestra que tuve, en ese momento el director del grupo de filosofía del dolor, un grupo de estudio de la Facultad de Filosofía de la Javeriana, me invitó a ser parte de este grupo. Y desde el 2013 pertenezco a ese grupo de personas que nos interesa la lectura del dolor y todas estas relaciones que tiene directamente implicado el cuerpo humano. Entonces, ahí están como tres momentos. El hecho de tener un proceso que habla del cuerpo, pensar en el desarrollo de una propuesta artística y la museografía, y pues el contexto filosófico de ir más allá de solamente la apariencia de un objeto y más bien cargarlo de significado y de contextualizarlo en la historia de ni siquiera del arte, sino de la humanidad. Eso es como el resumen de estos 25 años, más o menos.
Complejos y llenos de trabajos muy interesantes, ¿verdad?
Sí, pues la verdad es que nunca he parado, siempre he pensado que esto lo vivo con paralelo a mi vida como ser humano. Nunca he sentido que tenga que inspirarme para hacer un trabajo. No pienso que sean obras de arte, son procesos que se desarrollan conforme vivo mi vida real, que es en un país en donde las circunstancias políticas, sociales y culturales convocan el hecho de que tú como artista no te quedes quieto o trabajes para una exposición o para una curaduría. Yo pienso que, sea como sea, tomé la decisión de estudiar arte no por, como te dije al principio, aprender a dibujar o a pintar, sino a tener una relación directa con una realidad de un país, y pues es Colombia. Por eso también ya yo creo que podemos entrar en tema con lo de la bandera, y es por eso que una exposición en donde me invitan, pues ahí lanzo como el gesto sobre un símbolo patrio.
Bien, en esta segunda parte del programa hablemos de esa obra que acabas de mencionar, que es una obra que destaca, digo, no es que las otras obras que convocan en la exposición del Museo de Antioquia no sean interesantes, pero la tuya destaca. Y quisiera que nos contaras un poco la trayectoria de esa imagen. La vimos en Bogotá, la hemos visto en Bogotá, tal vez desde 2016. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, luego en la Galería El Dorado, y ahora en una especie de variación muy interesante, la volvemos a ver en el Museo de Antioquia.
Pues mira, William, todo este desarrollo del símbolo como tal de la bandera también va, digamos que, de la mano con el grupo de filosofía del dolor, porque he entendido, más allá de la imagen, es el desarrollo de lo que te lanza esa imagen, y es que en el 2016, en pleno plebiscito, la Fundación Más Arte, Más Acción, encabezada por Fernando Arias, me invita a participar en la reconfiguración de la bandera como símbolo patrio, y también por la, digamos, pertinencia en la celebración de los 500 años, creo, de la utopía de Tomás Moro. ¿Cómo defines tú el hecho de resignificar un símbolo patrio? Y a cada artista, éramos creo que 25 o 26 artistas, nos daban la posibilidad de intervenir una tela de 2 metros por 3, ¿sí? Tú enviabas una imagen y ellos imprimían la imagen sobre esa tela. A mí en particular me parecía un poco, no gratis, pero sí muy, muy ligera la lectura de que tú mandes una imagen y se imprima. Y quise ir más allá y hablé con Fernando y le dije, yo quisiera no imprimir una imagen, sino más bien resignificar el hecho del objeto, ¿sí? Y pues conseguí promo, me fui al Ricaute y encontré un sitio donde se venden los rollos de plomo según el calibre que tú lo desees. Se utiliza para recubrimientos de salas de rayos X o los mismos chalecos antibalas. Y yo ya había trabajado el plomo en la universidad cuando me presenté en el Salón Nacional del 94 haciendo en la Bienal de Bogotá, en el Mambo, haciendo unos cuerpos en plomo para unas camas de hospital que hablaba, era un desarrollo de un proyecto que hablaba sobre la cama como espacio del enfermo. Y conocí el material, compré el plomo y uní las láminas vienen de 60 centímetros por 6 metros, y hice la dimensión de esa bandera. Lo que hice fue reemplazar la tela por el plomo, y en un estudio casi que artesanal aquí en mi casa, no hice cálculos de peso ni de proporciones, sino que me lancé a hacer una bandera a media asta, ¿sí?, hablando en su literalidad de un país en guerra de plomo, y la logramos izar el día del plebiscito, o sea, el día del sí y del no, ese domingo. Ya la bandera estaba izada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Una semana después, pues llegaron las otras 25 banderas, y eso duró creo que 20 días, un mes, y yo hablé con la directora de ese momento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para que al terminar el proyecto yo pudiera entrar con el proyecto Caja Negra, un aspecto de la violencia, que es un container negro en donde se evidenciaban las fotografías que en el texto de Alonso Moncada del 63, que había encontrado en estos mercados de usados, el libro tenía las imágenes inéditas de que posteriormente se editaron y desaparecieron de circulación. A mí me parece que Caja Negra, un aspecto de la violencia, dialogaba perfecto con la bandera de plomo. La exposición de las banderas se fue y la bandera quedó izada durante 17 meses y acompañada por el container Caja Negra, un aspecto de la violencia. Entonces, una bandera media asta en símbolo de duelo nacional, no por la historia que nos cuentan, sino por esa vulnerabilidad sobre el cuerpo, y era una lectura muy íntima sobre lo que podía ser estar al pie de la obra de Beatriz González, el cementerio, y pues estaba en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es otra caja negra, ¿no? Entonces, esta caja negra acompañó la bandera estuvo allí, y empecé a pensar que yo vivo a 2 cuadras del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la veía todos los días porque tenía que ir a aprender a abrir la caja negra, y pues empecé a entender que la bandera estaba convirtiéndose para mí en una escultura, en un símbolo, en un monumento. Entonces la gente pasaba desapercibida, pero empecé a trabajar entonces en el archivo. El archivo es decir, empecé a registrar todo lo que sucedía, y involucré el himno nacional, y pues allí, después de que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación cambia de dirección, voy allí y veo que no hay el interés por mantener esta bandera allí, y pues me la traigo para la casa. Y cuando pienso en eso, la galería inmediatamente y Proyecto Bachué dijo, esa bandera no se queda encerrada, esa bandera va a seguir izada, y la llevamos para la galería Espacio El Dorado, y desde el 2017 está izada allí, está izada, 2018, está izada allí, y viva, digamos que no murió, sino que siguió hablando. Posteriormente hice una reiteración de Caja Negra, no solamente con un aspecto de la violencia, sino mostré el archivo que circula por allí, y el hecho de la edición como un acto político. Los libros de después del 63 no tienen pie, no, o sea, desaparecen las imágenes del libro y jamás sabemos quién tomó esas fotos. Eso me quedó ahí sonando hasta que en el 2019 me invitan a participar de la nueva sala de colonial en el Museo de Antioquia, y junto con la directora y con la curaduría de Juan Camilo Castaño y Carlos Uribe, María del Rosario me dice, oye, ¿y esa bandera de plomo por qué no la traemos a Medellín? Entonces dije, pues, yo encantado, pero me quedaba dentro una duda, y era, ¿pero por qué llevar otra vez la bandera? Más bien dejémosla quieta y empecemos a pensar en el resignificado de este objeto.
Hablemos en la última parte del programa sobre esa resignificación, pero sobre todo, Leonel, de las consideraciones a propósito de la monumentalidad que has venido tejiendo, y claro, de ese nuevo ícono, ya no la bandera erguida media asta, sino sobre el suelo, con un movimiento, con una gran plasticidad que le da un dramatismo y que llama muchísimo la atención, una bandera caída.
Pues mira, tú tuviste la oportunidad de verla aquí en Bogotá, y es que el proyecto nace en el 2019 pensando que vamos a poner la bandera de plomo en la plaza de Botero. Entonces yo estaba pues expectativo a cómo voy a montar la bandera allá, cómo la vamos a llevar, todo lo que significa el traslado. Entonces, digamos que lancé la propuesta de poder hacer una bandera allá. Entonces, así iba el proyecto, y se iba a izar el 9 de abril del 2020, el Día de las Víctimas, hacerlo significativo como lo había sido la primer bandera. Y sabes que empecé a pensar que entonces se me convertía como en las instrucciones de cómo hacer otra segunda bandera. O sea, no quedaba como muy satisfecho con la idea, y sí quería aprovechar la oportunidad de salir del contexto de Bogotá. Entonces la íbamos a, dije, pues la empiezo a hacer, y llega la pandemia. Entonces compré el plomo nuevamente en estos sitios y empecé a trabajarla en la galería. Y estando en la galería, seguí con el desarrollo de poder registrar cada cosa para poder después documentarla. Pasaron más de 12 meses y empecé a entender que la bandera que estaba haciendo no era una reiteración de una bandera media asta, sino que era más bien una nueva posibilidad para hablar de lo que estábamos viviendo como en términos de vulnerabilidad y de enfermedad, y de todas estas cosas políticas que estaban sucediendo no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Y empecé a pensar que la bandera de plomo no era una bandera que hablara de un país o de una región, sino que era una mirada universal. Y empiezan a caer los monumentos, y empiezan las manifestaciones, y en silencio y con cuarentena y aislamiento seguí trabajando en la galería, hasta que un día dije, ¿por qué no darle el vuelco total a la bandera y que aunque esté caída siga flameante? Entonces, esa fue la propuesta para Medellín, y le dije a María del Rosario y a Juan Camilo, que era la invitación que me hacían, les dije, yo creo que la bandera se convirtió en un monumento caído, hablando de todas estas dimensiones y proporciones de lo monumental. Entonces ellos vienen, ven la bandera allí, y cada cosa que hice de la bandera con mis manos fue también plantearme un desarrollo distinto a la otra y no seguir unas instrucciones de cómo hacer la bandera. Entonces por eso le quise dar otro, resignificarla, sacarla del contexto de Rebandera, que fue el proyecto de Más Arte, Más Acción, y darle un nombre. Entonces hay antecedentes que hablan de todo lo que te estoy contando, y algún referente importantísimo, aparte del desarrollo de lo que significara quién hizo la bandera. Estando en Medellín, ya previendo cómo íbamos a montar la bandera, Juan Camilo me invita a la Veracruz, que es a 2 cuadras, y me dice, mira, aquí nació Atanasio Girardot, y este es un monumento, y el monumento es un bronce, es un busto y una bandera tirada, caída, y los pliegues muy lindos, muy bellos, esa posibilidad del metal, sentirlo como una tela. Dije, pues yo creo que el plomo me puede dar eso, el plomo me puede dar esa versatilidad y esa posibilidad de hablar de lo sutil y del viento, lo ligero. Entonces hay una cosa que me llamó la atención, y es que esa escultura es una réplica en fibra de vidrio. Entonces la original la quitaron en el 2017 porque la robaron el busto, y lo encontraron dos días después detrás del Museo de Antioquia en una chatarrería, y la alcaldía decidió quitar el monumento, hacer una réplica en fibra de vidrio, y es la que está ahí. Con el proceso de poder, cómo pensar en montar esta bandera, la museografía nuevamente, empecé a pensar, ¿por qué no llevar el monumento a la sala del museo y confrontarlo a mi bandera? María del Rosario, en cabeza del museo, logró el permiso para tener el monumento. El monumento es el primer monumento que se hace en Colombia, que se funde en Colombia, es de Francisco Antonio Cano en 1910, y pues tenerla en diálogo allí en la sala fue como la posibilidad de ampliar el espectro y decir, aquí hay una lectura mucho más amplia de la monumentalidad, la literalidad del plomo nuevamente, y pues la muestra aparece con el nombre Futuro perfecto y encaja, digamos que en la medida de que tiene en cuenta un archivo y todas estas posibilidades de diálogo que he tenido con el proceso de encontrar una bandera que pertenece a una atemporalidad, a una intemporalidad, y es que puede ser del pasado o del futuro, y tiene esa lectura de pertenecer, en disponerse a hablar de una vulnerabilidad de un país, tanto con la cuarentena, de una pandemia, y de un momento sociopolítico actual, no solamente en Colombia, sino universal.
Leonel, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que ella incita a quienes viven en Medellín y a quienes tengan la oportunidad de ir a esa ciudad a visitar esa exposición tan, tan sugestiva, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias por tu invitación, y están todos invitados. La bandera va a quedarse allí en Medellín, no solamente en la exposición, sino que el museo la va a conservar en su patio interior después de la muestra, y es la posibilidad de plantear esas lecturas desde el arte y desde los procesos artísticos para hablar de una realidad de un país. Muchas gracias.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.